Alabado y glorificado sea el Señor por el privilegio que tenemos de poder estar aquí hoy para adorar y dar las gracias a Dios, escuchar la palabra y dejarnos bendecir nuevamente. Hemos cantado Jesús está aquí y nos preguntamos dónde está Él, dónde anda Él, dónde está parado. Sí, dónde está. Y yo les puedo decir exactamente dónde Él en esta noche está. Si Él está aquí, yo puedo decirle exactamente dónde. Exactamente. En tu corazón y en mi corazón. Así de fácil es la cosa, o de sencillo. Cuando el Señor caminaba sobre la tierra, Dios estuvo en Él, o con Él, ahí donde Él estaba. Y Él pudo decir, no yo hago las obras, sino el Padre que habita en mí, o que mora en mí. Él hace esas obras. Y si ustedes no me creen a mí, pues crean a las obras. Y el que en aquel entonces quiso buscar a Dios, él tenía que buscarlo ahí donde él estaba, o sea, en Cristo. No en templos, no en las sinagogas, sino en Cristo. Dios estuvo en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Ahora está Cristo en nosotros. Y cuando venimos al culto, debemos de venir con Él en nuestros corazones al culto. Entonces Él está presente. Si pensamos que Él baja y a través del techo y llegará aquí, pues esperaremos mucho tiempo. Sino que debemos de entender que nosotros, a los ojos de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. Y no un edificio, sino un templo vivo. O sea, tú y yo. En aquel entonces, fue el Señor el templo. Y Él dijo, destruid este templo y yo lo resucitaré o lo reedificaré en 3 días. Y la gente no entendía, no entendió. Ellos pensaban que él estaba hablando del templo que duró tantos años para ser edificado. No, él habló del templo de su cuerpo y él pudo decir, un cuerpo me has preparado para hacer tu voluntad de venir, he venido, oh Dios. Y a través de ello, de que Él dio su cuerpo como sacrificio y derramó su sangre, Él se hizo un cuerpo, o sea, la iglesia. Somos miembros entre unos con otros y juntos conformamos el cuerpo del Señor. Y Dios debe habitar en nosotros. Y lo digo nuevamente. Si Él está presente, entonces debe Él entrar aquí en ti y en mí. Y entonces se hace la conexión hacia Él, del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Nuestro Señor, en aquel entonces, cuando Él oró, Él dijo, lo he hecho por aquellos que están aquí presentes. Él sabía que Dios estaba en Él y que todas las cosas eran posibles, y sin embargo, Él oró. Ustedes, los que estuvieron aquí el miércoles en la noche, escucharon y vivieron lo que Dios hizo. Yo estaba muy contento en mi corazón y yo desearía estar ahora tan alegre o gozoso como el miércoles en la noche. La presencia de Dios estaba aquí. Y yo entonces le hago la pregunta, ¿dónde nos dimos cuenta? ¿Cómo nos dimos cuenta de eso? ¿Abrimos los ojos y vimos algo? ¿Algo? No, sino que la presencia de Dios es revelada en los suyos. El reino de Dios no viene con un gesto externo, sino que está en vuestro interior. Y eso lo debemos entender. Entonces, no solamente que vengamos al culto y pensemos, bueno, vamos a ver qué pasa, sino que debemos entender que Dios se quiera revelar y que Él quiere utilizar gente para ello, gente como tú y yo, gente los cuales dependen de su ayuda y que no pueden hacer nada por sí mismos, gente a los cuales o a través de los cuales Él viene en su derecho y a los cuales Él les puede hablar. Y vamos a observar otra vez una palabra del Señor. Yo todavía pienso en 1 Corintios 4 y mis ojos cayeron sobre 1 Corintios 3, en el verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Permanezcamos en este verso por un momento. Y la primera pregunta, y quiera Dios a mí y a todos nosotros empujarnos hacia una esquina de la cual no podamos salir más, al menos de que Él nos tome y nos saque. Y si leemos aquí, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, la primera pregunta, la cual realmente debemos de hacernos de corazón, y esto sin ninguna crítica a otros o a nosotros mismos, sino simplemente decir, ¿está esto solamente así escrito aquí o es así ya en mi vida? Repetimos nosotros solamente lo que Pablo le escribió a los creyentes, con los cuales era así en aquel entonces, o somos nosotros creyentes así, a los cuales la palabra hoy igualmente se cumple en ellos como en aquellos, en aquel entonces. Y ustedes se dan cuenta que la palabra de Dios no pasa por nuestra derecha o por nuestra izquierda o pasa por encima de nuestras cabezas, sino que quiere entrar a nuestros corazones. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto debe ser así alguna vez. Esto no solamente debe de estar escrito aquí en letras sobre el papel, sino que esto debe ser una realidad revelada en tu vida y en mi vida. La palabra debe hacerse carne y debe cumplirse y ser revelada por la gracia de Dios. Y yo creo que esto es lo que Dios quiere hacer ahora. Y no solamente una unción. Yo ya en la última carta circular, la cual ustedes todos la tienen, y si no es así, eventualmente está, hay algunos ahí en la salida. Y yo mencioné que el hermano Branham expresó minuciosamente que el Espíritu de Dios puede caer sobre todos, pero eso todavía no significa que Él habite, que Él haya tomado morada en ti, en mí y en otros. No solamente que haya visitado o que haya dado una unción, sino que haya tomado morada para permanecer, para hacer viva toda palabra que escuchamos. Y no solamente eso, sino también para confirmarla. Solamente ahí donde el Espíritu de Dios, los ministerios en la iglesia puede poner, entonces ahí se ha dado la posibilidad de que Dios edifique su iglesia. Y puede ser que en el momento alguien piense diferente, pero no es de otra forma. Todavía está escrito en Primera de Corintios, capítulo 14, en el verso 28. Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, pastores, maestros, etc. Ahí donde Dios edifica una iglesia, ahí Él pone los ministerios y los oficios que son necesarios para la edificación de esa iglesia. Y donde Dios no puede poner esos ministerios, entonces ahí todo es totalmente diferente a una iglesia. El hermano Branham utilizó una palabra para ello, la cual para mí fue muy difícil de traducir. Él dijo, no todas ellas son, todas ellas no son iglesias, sino logias. Y ustedes saben lo que es una logia. Uno se puede llamar iglesia y puede tener el nombre más bíblico. Y uno se puede llamar iglesia de Filadelfia, Filadelfia iglesia. Y existe incluso toda una completa dirección de fe que se llama la iglesia Filadelfia. Y también Efesios hay. Y entonces hay una cantidad. Lo único que todavía yo no he encontrado es una iglesia la cual se ponga el nombre correcto para este tiempo, o sea, la Odisea, la iglesia de la Odisea. Es raro. Aunque vivimos en el tiempo de la iglesia de la edad de la Odisea, nadie ha pensado entre ellos de ponerse ese nombre, sino que todos eligen un nombre el cual se escucha bonito. Pero el nombre solamente no traerá nada, sino que Dios quiere obrar en nosotros, que sus promesas, que su palabra y que sus hechos en la iglesia cuadren, así como todas las promesas que han sido dadas de Cristo por sus obras y hechos cuadraron, así la palabra de la promesa para la iglesia, con la iglesia, debe de cuadrar o ser acorde. Y en Isaías está escrito que vuestro Dios vendrá y habrá salvación, y los ciegos verán, y los cojos saltarán, y los mudos hablarán. Y entonces después vimos que eso se cumplió en el ministerio de nuestro Señor. Y si entonces Él da también la promesa que dijo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. Entonces eso es una promesa. Y Dios está atado a su palabra. Y nosotros no debemos de darle espacio a algún otro pensamiento, sino a los pensamientos de Dios, y tomar las promesas para nosotros y no abrirle la puerta más a las dudas. Ahí donde realmente la fe verdadera ha producido, entonces dudas no pueden tener ningún espacio más. Y a través de la predicación nuestra fe debe de ser edificada una y otra vez. Está escrito, por la fe Dios habitó en nuestros corazones o ha tomado morada en nuestros corazones. Y la fe es la victoria que vence al mundo. Entonces, quien realmente cree la palabra de Dios así como está escrita, de su cuerpo deben de correr ríos de agua viva. Y eso lo dijo el Señor del Espíritu que debía venir sobre aquellos que se hicieron creyentes de Él. No que nosotros tengamos que bombear como antes con las manos para que salga agua, sino una corriente del poder de Dios bajo la predicación del Evangelio, de manera de que la palabra y el Espíritu y la sangre puedan obrar en los creyentes. Y nosotros sabemos exactamente que la iglesia al final debe ser así y será así como fue al principio. Y nadie tiene que preguntarme cómo será o cómo sucederá. Pues la respuesta nos la da la palabra de Dios. El Señor dijo, yo restauraré todas las cosas. Y ustedes deben tener completamente comida suficiente y saciaros. Dios ha dado las promesas y Él las cumple también. Aquí está escrito, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No solamente que el Espíritu de Dios haya venido una vez sobre ustedes, y yo he intentado expresar esto en relación o en la comparación entre David y Saúl. Saúl no tenía ninguna palabra de promesa. Él no tenía ninguna elección de Dios o una predestinación que él pudiera decir. Todo lo que él tenía era una unción, la cual le fue dada a él después de que él fue elegido como rey. Con David, la cosa fue totalmente diferente. Él no quería. Él estaba en el campo. Sus otros hermanos, todos ya habían aparecido uno después del otro. Todos estaban ahí, pero él no estaba ahí. Cuando el hombre de Dios, cuando Samuel vino a la casa, de Jesse, o depende de cómo se ha traducido, todos estaban ahí, pero solamente no estaba aquel al que Dios había elegido. Y Samuel, después del último, dijo, pero un momento, yo aquí tengo el aceite y todo, ya todos terminaron. Señor, tú me enviaste aquí, yo debía ungir a uno de los hijos, y ahora ya pasé uno a través del otro, o pasaron uno a través del otro ante mí, y ya, a veces pareciera así, como que si ya todo hubiese terminado, y nosotros quizás nos quedamos parados, y disculpen esta expresión, pero quizás como tontos, pero no para Dios. Cuando ya pensamos, oh, que la cosa no terminó, ¿qué pasará ahora? Entonces viene el momento correcto. Entonces Dios puede actuar y revelarse. Y entonces cuando David fue traído, ya no hubo ninguna pregunta más. Él fue ungido, pero Dios lo había predestinado a él. Dios lo había elegido. Dios le había dado a él la promesa. La unción es solamente para para ser utilizada donde la palabra eterna de Dios es puesta como semilla en nuestros corazones. Pues de otra forma podemos obrar dones y gozarnos o alabarnos de cosas grandes y el corazón permanece vacío. Y esto también lo podemos ver en esa comparación. En Saúl no hubo ninguna transformación de su ser. Yo quiero utilizar esta expresión antigua. Su ser era viejo y frío. Viejo y frío. Pero con David fue totalmente diferente. Para él no fue así. Yo ahora soy un gran hombre. No, sino que con temor, él aceptó el oficio porque Dios lo había determinado para ello. Y ustedes saben, Saúl, a pesar de la unción, él siguió siendo igual, pues su ser no fue transformado. Y pongan atención ahora a esto. Si gente que han sido ungidos y utilizan la lanza o la espada para matar a otros, entonces sucederá que ellos mismos se caerán en la espada mientras mueren. Y no puede ser de ninguna otra forma. No hay ningún camino por un lado de eso. ¿Qué sucedió con Saúl? Saúl, que a su amigo, pudiéramos decir, que él debería, o sea, David, él debería de haberlo amado a él, porque Dios lo había amado a él. Y está escrito que los que son de Dios aman a los que son de Dios. Y así un escogido no puede, es imposible que persiga al otro, a otro escogido. Eso ustedes lo pueden escribir. Eso no puede suceder nunca. Simiente de Dios siempre estará unido con simiente de Dios, con la simiente de Dios. Y habrá una armonía divina en nuestros corazones. Y si está en nuestros corazones, entonces está también con Dios y unos con otros. Saúl, el cual mientras vivía, a pesar de la unción que había tenido, él quiso asesinar. Entonces, él mismo se echó sobre la espada cuando su hora llegó. Amados, eso no está solamente escrito para que se puedan leer algunas páginas más en la Biblia, sino que toda la Escritura está dada por Dios y es necesaria para redargullir, para corregir, para exhortar, para que el hombre de Dios sea investido completamente. Esto nos llega a todos de corazón, al corazón. Vosotros sois el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Habita Él en mí, habita Él en ti. De Cristo, el Hijo de Dios, se dice que el Espíritu vino sobre Él y permaneció en Él. El Espíritu de Dios debe venir sobre nosotros y permanecer en nosotros. Debe tomar morada en nosotros y cada palabra y cada promesa con poder confirmarla en todo tiempo. Y nosotros no dejaremos a Dios más, al menos de que nos bendiga así como Él nos los ha prometido por su gracia. Y no podemos hacer ninguna otra cosa sino de creerle a Él infinitamente, sabiendo que todas las promesas que Él ha dado son sí y amén. Y entonces, como dije hace poco, vamos a permanecer positivos y pensar las cosas en positivo, las cosas divinas, y no solamente lo negativo, y pensando, oh, pero si esto no sucede, oh, y siempre ese pero. pero fe con convicción es necesaria ahí donde Dios ha hablado. Si gentes dicen algo, entonces puede ser que nosotros lo podamos dudar, pues primero debe de confirmarse como verdad. Pero la palabra de Dios es verdad antes de que Él la confirme. La palabra de Dios es eternamente verdad. Y entonces es o será confirmada ante nuestros ojos. Y el Señor quiere gente a través de los cuales Él pueda hablar, Él pueda obrar, Él pueda salvar, Él pueda sanar. Y ustedes pueden decir, bueno, pero ¿no hace todo eso el Señor? Absolutamente, todo lo hace el Señor. Y si ustedes leen en Hechos de los Apóstoles, está escrito, y por las manos de los apóstoles sucedieron grandes señales y milagros entre el pueblo. ¿Qué fue? El Señor lo obró en aquellos y a través de aquellos los que Él había determinado para que realicen un ministerio en su nombre. Y yo creo que si nosotros tomamos la palabra de Dios en nuestros corazones y tenemos a Dios como fiel, de que Él se pare en su palabra, y incluso a nosotros mismos en los últimos testimonios de sanación nos fortalecieron mucho en la fe, los que escuchamos el miércoles pasado. Y entonces después aquí en el verso 17 dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, tú y yo, nosotros, a los ojos de Dios, somos un templo de Dios. Pero si alguien viene y a ti o a mí, como un templo de Dios, nos destruye, o lo destruye, pues Él no se salvará de eso, al menos de que esta palabra se cumpla en Él. Y la palabra no, la Biblia no ha sido escrita ahora, o según cosas que están detrás de nosotros, ¿no? Sino que aquí dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Saúl quiso matar a David. Y Dios permitió que eso le sucediera a él, que el mismo persona, él mismo muriera por la espada. Y aquí está escrito, sabéis que sois templo de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Gente como tú y yo, que han sido redimidos y son propiedad de Dios, por la presencia de Dios y por la gloria de Dios, son santificados en la verdad. Y otra santificación no existe, sino la divina santificación por la santidad de Dios, la santificación de Dios en los corazones de aquellos los que han tomado la palabra de Dios como verdad. Y Dios no viene para acá a confirmarte a ti o a mí, sino a cumplir su palabra y a confirmarla. Él ha dado las promesas y Él las cumple también. En el verso 18 está, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Pablo escribió en otra parte, nosotros somos insensatos, vosotros sois prudentes. Sí, en el capítulo 4, lo leímos rápidamente el miércoles. Ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y él dice, si quisiera Dios que realmente fuese así, entonces nosotros también viniéramos y reinásemos también, o reinaríamos también con ustedes. Ustedes lo pueden leer ahí en el capítulo 4. ¿Pero qué nos quiere decir Dios aquí? Él quiere decirnos que la sabiduría de este mundo es insensatez a los ojos de Dios. Y si nosotros pensamos que sabemos todo muy bien, y lo que nosotros sabemos es importante, eso cuadra siempre. Lo que otros saben, eso no sabemos, pero lo que nosotros pensamos, eso siempre cuadra. Pero para Dios solamente cuadra lo que Él ha dicho en su palabra. Y en ti y en mí está en concordancia solamente si cuadramos 100% con la palabra de Dios. Sí o no. No antes sino después. La palabra de Dios cuadra 100%. Y la palabra de Dios y los hechos de Dios cuadran 100%. Y con nosotros también cuadrará si nosotros cuadramos con la palabra de Dios. Y entonces, en la iglesia, también el obrar o los hechos de Dios serán revelados. Yo no puedo hacer ninguna otra cosa sino creer que en la cruz en Gólgata fue hecho un sacrificio completo, perfecto. Y todos los que vienen con fe, ellos serán hechos perfectos. Si la sangre no fuera perfecta, si el cordero no fuera perfecto y el sacrificio no hubiese sido perfecto, entonces nosotros tampoco seríamos perfectos. Pero porque todo fue perfecto y todo salió de Dios, entonces nosotros seremos regresados al estado original y ante Dios somos perfectamente redimidos, hemos sido limpiados por su sangre y su espíritu quiere morar en nosotros. Y una vez más la pregunta, ¿es así en nuestras vidas o está escrito así solamente en la Santa Escritura? Esta palabra de Dios y todas las demás palabras de Dios, hasta que estas palabras y las otras palabras no se cumplan, Dios no se podrá revelar. Y eso también lo he dicho aquí. Que solamente una promesa de todas las promesas es mencionada como la promesa del Padre. Antes de que el Señor ascendiera al cielo, si fue en Lucas 24, o en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, Él le dijo a los suyos, esperad en Jerusalén, hasta que la promesa del Padre se haya cumplido y ustedes sean investidos con poder de lo alto. ¿Por qué Él no dice ahí, hasta que la promesa de Dios se cumpla? Hubiese sido igualmente sencillo, pero no puede ser. Aquí se trata del comportamiento de los hijos a su padre y del padre a sus hijos. Dios no es solamente nuestro Dios. Dios es nuestro Padre. Él nos renació, somos hijos e hijas de Dios. Y si entonces está escrito que la promesa del Padre sería derramado sobre todos, entonces el resultado es lo siguiente, es que esa promesa será derramada sobre todos los hijos. Y entonces podemos decir, Abba, Padre. Cuando el Espíritu del Padre es derramado en nuestros corazones. Claro, ese es el Espíritu Santo, eso lo sabemos todos. Porque Dios es un único Dios. Yo no he leído todavía una escritura donde diga que Él son dos. Pero esa es una cosa que debe ser revelada. Entonces, vosotros sois el templo de Dios y nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, y créanme, pudiera ser que nosotros tengamos demasiada sabiduría, de manera de que queramos con nuestra sabiduría intentar influenciar a otros. ¿Y qué provecho tendría? Propia sabiduría tienen todos. Jesucristo debe haberse hecho para nosotros salvación, santificación, purificación y sabiduría. Y cuando esto ha sucedido, entonces la propia sabiduría ha terminado y dejaremos a Dios obrar. Y después dice en el verso 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Y esta es palabra santa de Dios. Y después, en el capítulo 4, está escrito lo que ya leímos el miércoles. Así que tengamos los hombres por servidores de Cristo, o ténganos, perdón, los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Por un lado, debemos de ser fieles a Dios, y por otro lado, debemos, o quieren la gente, que les digamos a ellos lo que ellos quieren escuchar. Y no puede ser, no después de que Dios ha hablado. Y si nosotros leemos el Antiguo Testamento y reconocemos el sentido, leyéndolo cronológicamente, primero fue el tiempo de los jueces. Y sobre el tiempo de jueces, se dice que cada quien hacía lo que pensaba que era lo correcto. Eso fue en el tiempo de los jueces. Y si fue el tiempo de los jueces, entonces cada quien enjuiciaba según, o hacía según lo que pensaba que era correcto. Pero eso no es más válido ante Dios. Dios tiene un plan con su iglesia. Esto lo he dicho frecuentemente, que fue necesario que el hermano Branham se dejara venir sobre él tantas cosas, que gente como el hermano en el viaje de Bombay a Londres, cuando yo le hablé a él sobre el hermano Branham, él no pudo decirme más nada, sino que dijo que el hermano Branham estaba completamente errado, que en los últimos años se había apartado. Y yo le dije, ¿de qué se había apartado? Él dijo, ya él predicó sobre la simiente de la serpiente, etcétera. Y yo entonces le informé a él. Y el mismo hombre, una media hora después, él estuvo se inclinó sobre sus rodillas. Y las primeras palabras que vinieron de sus labios fueron, Señor, perdóname que yo haya enjuiciado sobre tu siervo, el hermano William Branham. Y te doy las gracias de que tú me hayas guiado hacia un hombre que lo conoció a él. Sí, la gente no sabe lo que hace o dice. Ellos mismos son sabios en sí mismos y piensan que pueden enjuiciar sobre otros. Y ustedes saben que nadie puede explicar a Dios. No hay ninguna persona que pudiera explicarte a Dios. Y eso no es necesario. Y Pablo lo escribió o lo describió de una forma muy sencilla. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado en los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y con eso terminó. Y los teólogos se rompen la cabeza en sus sabidurías o con sus sabidurías. Y pareciera como que si una escritura contradijera a otra. Pero así no es. La contradicción no está en la Biblia, está en sus cabezas. En la Biblia todo cuadra exactamente. Dios tiene una iglesia y en esa iglesia Él ha puesto ministerios. Y a través de sus ministerios, Él obra y habla en la iglesia. Y si hoy se dice, y eso es según la palabra de Dios, que si el Señor al principio puso los diferentes ministerios en la iglesia, y Dios es absolutamente perfecto en lo que hace, entonces la iglesia, como fue al principio, así debe permanecer hasta el final. Entonces, nadie puede decir allá en Seúl que el tiempo de los apóstoles ya ha terminado. No, no puede ser. Para nosotros solamente es válido lo que Dios ha dicho en su palabra. Y si nosotros entonces quitamos todo lo que nos pasa o no cuadra en nuestro concepto, entonces ¿qué queda? Entonces, ¿qué queda? Una cosa hecha por uno mismo. ¿Y llegaremos así al cielo? Por supuesto que no. Si nosotros queremos entrar a la gloria de Dios, entonces debemos respetar el orden divino y decir, este es el orden divino. Y Pablo escribió incluso a los Corintios que Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Dios es un Dios de orden. Y donde hay orden, ahí hay paz de Dios. Y donde hay paz de Dios, hay comunión por el Espíritu Santo. Ahí Dios se siente bien, porque Él es nuestra paz. Así está escrito. Él quitó la separación, la enemistad, todo eso lo quitó Él. Y donde todavía hay, no, Él no lo ha quitado. Pues, pero si Él en tu corazón y en mi corazón todavía hay enemistades, etcétera, entonces Él no lo ha, todavía no lo ha quitado. Pero Él lo ha quitado. Entonces la pregunta es si Él lo pudo quitar en tu corazón y en mi corazón. ¿Pudo Él darte a ti y a mí lo que fue preparado en Gólgata para ti y para mí? Esa es la pregunta. Yo pienso que, como lo dije antes, quiera Dios empujarnos a un espacio angosto donde no podamos irnos a la izquierda o a la derecha, sino que seamos empujados a la oración y que digamos, Señor, queremos todo lo que Tú nos has preparado. Si en Gólgata o en Pentecostés, todo lo que Tú nos hayas preparado, lo queremos y debemos recibirlo. Y no podemos seguir yendo así como hasta ahora, sino que debemos de ponernos a disposición a Dios en el ministerio. Ustedes saben exactamente que el Señor Jesús nació como Hijo de Dios. Él fue Hijo de Dios cuando nació. Él era Hijo de Dios con 12 años. Pero cuando Él comenzó el ministerio, cuando la Escritura comenzó a cumplirse a través de Él, entonces vino el Espíritu sobre Él en forma de paloma y entonces Él comenzó su ministerio. Aunque Él había nacido como Hijo de Dios y era el Hijo de Dios, pero cuando Él debió comenzar su ministerio, entonces el cielo se abrió y el bautismo en agua no fue suficiente, sino que el Espíritu Santo bajó. El Espíritu Santo bajó, y lo digo nuevamente, aunque Él nació como Hijo de Dios y vivió muchos años, pero cuando el ministerio debía comenzar, entonces el Espíritu Santo vino sobre Él. Y entonces fue guiado por el Espíritu al desierto y lo siguió siendo guiado y siguió siendo guiado. Y Él pudo decir, Él es Espíritu de Dios del Señor, está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lucas 4 está escrito, quizás página 10, versos 17 y 18, cuando él leyó del profeta Isaías, y así comenzó el ministerio de Jesucristo. Y yo tengo 100% la certeza de que así terminará, o la misma unción, de que nosotros también tomaremos las escrituras bíblicas pertinentes y veremos con nuestros ojos el cumplimiento de la palabra de Dios. En aquel entonces nuestro Señor pudo decir, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Y nosotros también vivimos en un tiempo en el cual la Santa Escritura se cumple ante nuestros ojos. Y Dios quiere ponernos en su ministerio o en su servicio. Pero antes de que Él nos pueda poner en su servicio, el Espíritu de Dios debe venir sobre nosotros. El poder divino debe estar ahí y debe de poder fluir a través de nosotros hacia otros. Y cuando el Señor dijo que las obras no las hago yo, pero Él estaba ahí y todo lo que vieron la gente fue el Señor. Ellos no vieron a Dios. Ellos solamente vieron al Señor, y Dios estuvo en Él escondido en Él. Hizo todas esas obras, y tiene que llegar a eso, de que la gente diga, ya, allá estaba un hermano así, así. No, ahí no solamente estaba un hermano, ahí estaba el Señor en un hermano. ¿Cuántas veces lo hemos vivido en las reuniones del hermano Branham? Ese no fue el hombre pequeño que quizás era de 1,70 m de altura, sino que fue Dios el que vino con él. Fue Dios el que tomó morada en él. Fue Dios el que lo llamó y lo envió y que fue con él. Como dice el profeta Isaías, que lo formó según él. Y asimismo quiere Dios hacerlo en este tiempo. No somos hijos adoptivos, sino que tenemos un completo derecho en las promesas de Dios. Pero no podemos venir así como pequeños niños y decir, oh, yo ahora quiero tener esto y esto. Eso uno lo hace cuando uno es pequeño y no tiene una vista clara. Pero si somos ya adultos, entonces no venimos a Dios así con exigencias, sino que venimos y nos paramos ante su presencia, o entramos ante su presencia, y derramamos nuestro corazón ante Él y hablamos con Él exactamente así como nosotros, como lo sentimos en nuestros corazones. Y Él nos entiende y nos da aquello por el cual oramos y nos da más que eso. Yo no sé si ustedes lo observaron el miércoles en la noche. Yo no sé quién fue el que oró así de una forma muy alta. Yo ahora no sé quién fue, pero ustedes se dieron cuenta. Fue el Espíritu de Dios obrando. Y yo les pido, cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios comienza a obrar, entonces ya no necesitamos gente que solo escucha, ¿ve? Sino que necesitamos gente que sabe o que reconozca, Dios está aquí ahora obrando. Y así comenzar a alabar y adorar. La mayoría han sido llenos con el Espíritu Santo, no cuando ellos estaban orando o pidiendo por el bautismo del Espíritu Santo, porque esa es una promesa que, sea como sea, nos pertenece. Pero el que tiene la conexión hacia Gólgata y comienza de corazón a alabar y adorar, sobre él viene el Espíritu de Dios y confirma aquello, lo que sucedió en Gólgata, de que ahora en tu corazón y en mi corazón tiene la obra, o obra. Y entonces viene como el hermano Branham lo mencionó en la predicación, que por su vida y a través de su espíritu en el grupo comprado por la sangre. Perdón de todos los pecados y culpas, pero la nueva vida divina viene también a nosotros por el Espíritu Santo. Por eso necesitamos ambas cosas: la palabra para saber lo que Dios ha prometido, la sangre y su efecto, el Espíritu y su efecto, para que la palabra de Dios en todo nivel, en todo campo y de toda forma, a través de ti y de mí, a través de la iglesia, pueda ser confirmada como verdad, para que la gente entonces no pregunten, no tengan que preguntar mucho más, ¿dónde está vuestro Dios? Nuestro Dios no está solamente en el cielo. Eso lo pueden decir muchos, y con ellos también tienen la razón. Pero si Dios solamente está en el cielo y no ha tomado morada en tu corazón y en mi corazón, y no puede obrar ni vivir a través de tu vida y de mi vida, entonces el cielo para ti está un poco muy lejos y debe de acercarse. Y sabemos que en Cristo Dios vino, en Cristo Dios y la humanidad se reconciliaron unos con otros. Por eso Jesucristo fue ambas cosas. Él fue el Hijo del Hombre, Él fue el Hijo de Dios. En Él, la humanidad fue unida y reconciliada con Dios. Pero esto debemos de recibirlo con revelación, o debemos de recibir la revelación de ello. No una cosa en la cual nosotros queramos por nosotros mismos, sino que entenderla, sino que en el cual Dios nos haya metido en ella. Redención no es lo que tú hayas hecho, sino que es una obra culminada en la cruz en Gólgata. Ahí Dios hizo el pacto con nosotros. Si nosotros podemos entender eso con fe, tomarlo con fe. Y digamos, Señor, aquí estoy yo, aquí estamos, ayúdanos. Nosotros tomamos lo que tú has dicho de corazón. Y entonces debe suceder y sucederá. Pero debemos de abrir nuestras o desatar nuestras lenguas y abrir nuestros corazones y darle a Dios el agradecimiento que le debemos. Pues en la adoración o en la alabanza, la conexión hacia Dios se establece, y en esa conexión la bendición de Dios entonces fluye hacia nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y no solamente en el cielo. Eso también, pero también en ti y en mí. Ambas cosas, dice la Biblia, Él ascendió y se sentó a la diestra de la majestad de Dios y espera hasta que todos los enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Pero la Biblia también dice que Cristo en nosotros, o en vosotros, la esperanza de gloria, no solamente en el cielo, sino en ti y en mí. Esa palabra no puede estar solamente en la Biblia, sino que debe de estar en tu corazón y en mi corazón. Esas promesas no las debemos leer solamente, sino que ellas deben cumplirse y se cumplirán. Así Dios reconocerá que el mundo reconocerá, perdón, que Dios está con nosotros y que Él confirma su palabra que Él ha dado. No nos olvidemos de este texto. Pues no sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Sí, el Espíritu de Dios en ti y en mí. Hemos recibido el Espíritu de Dios así como nuestros hermanos y hermanas allá lo recibieron. Entonces va a suceder lo mismo que sucedió allá, va a volver a suceder. Y si uno lee Hechos de los Apóstoles, uno podrá decir, oh, esto ya sucedió, todo esto entre nosotros. Es una repetición de lo que ya podemos leer en el Hechos de los Apóstoles. Y el hermano Branham dice en la predicación Restauración que cada vez que Dios hace algo y el Espíritu de Dios obra, puede de ser escrito un nuevo Hechos de los Apóstoles. Y eso es exactamente así. Ahí donde la palabra de Dios, el Espíritu de Dios puede obrar, ahí Dios se revela y ahí nos encontramos nuevamente en la Santa Escritura, en Hechos de los Apóstoles y en lo que está informado en él. Dios ha puesto en la iglesia ministerios y hay una cantidad, una gran cantidad hoy de gente que dicen, ya, bueno, Dios envió a un profeta, ahora todo terminó. Pues si fuera así, bien, ya estuviéramos con el Señor, pero todavía estamos aquí. ¿Y quién se atreve a estorbar el orden divino? Dios puso en la iglesia los diferentes ministerios. Léanlo en Efesios capítulo 4, para que los diferentes ministerios fueron puestos, para que los santos sean perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación en la iglesia. Y para ellos son los ministerios. Y solamente tenemos una cosa que hacer y decir, Señor, tú tienes razón, tu palabra es la verdad y creemos lo que tú has dicho. Edifica tu iglesia, únela, ordena todo en ella, pon los ministerios así como lo hiciste al principio. Quiera Dios permitir que lo veamos con nuestros propios ojos, como Él añade gente, gente a los cuales Él añade, no que tú y yo añadimos, sino que son añadidos por Él. Así está escrito. Y Dios cada día añadía a los que debían ser creyentes. Dios añadió. ¿Cuándo añadió Él? Cuando la iglesia fue llevada al orden divino. Cuando sucedió Pentecostés y el Espíritu de Dios cayó y la iglesia tomó su tarea y la pudo realizar, ahí Dios añadió. Y lo mismo lo va a hacer nuevamente. Él nunca ha cambiado y su palabra permanece también así como fue. Hoy queremos orar no en incredulidad, sino como hijos. Venimos a nuestro Padre Celestial y le damos las gracias por todas las buenas obras, por la salvación, por la redención, por su palabra derramada, revelada, perdón, por la sangre del Cordero, por todo lo que ha hecho, y nos abrimos así ante Él. Y decimos, Señor, esperamos que Tú confirmes Tu palabra ahora en nosotros, de que no la leyamos solamente aquí, sino que estas promesas y todo lo que está escrito aquí establezca una conexión hacia nosotros y que podamos vivir lo que hemos leído. Para Dios es posible hacerlo. En todos los que vienen a Él y le siguen y confían en Él de corazón. Quiera Él seguir adelante y obrar con su Espíritu. Es mi oración. Amén.